por Nacional. Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimos, humedad 96%, cielo despejado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 7 grados 4 décimas, la humedad 96%, con el cielo despejado.
La Cámara de Casación Penal suspendió el trámite de los recursos extraordinarios presentados por Marcela y Felipe Noble Herrera.
De esta forma, los jóvenes deben presentarse hoy a las 9 en el Banco Nacional de Datos Genéticos para la extracción de muestras destinadas al examen de ADN.
Tartagal tendrá nuevos centros de alfabetización para los pueblos aborígenes.
El subsecretario de Pueblos Originarios, Enrique Rojo, entregó junto al intendente de la localidad de Embarcación, Alfredo Yaya, materiales para el funcionamiento de nuevos centros de alfabetización para comunidades originarias en el marco del Programa Nacional de Alfabetización. Son 31 los centros de alfabetización aborigen que funcionan en la provincia y a los que asisten más de 200 jóvenes y adultos. El Programa Nacional se puso en marcha a través del Ministerio de Educación de la Nación en el marco de la década de alfabetización 2003-2012 declarada por las Naciones Unidas. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública.
Se dio a conocer el superávit fiscal de mayo último.
El balance de las cuentas públicas en el mes de mayo logró un superávit primario de 3.140 millones de pesos, en tanto que el superávit financiero, es decir, después del pago de los compromisos de deuda, fue de 1.897 millones de pesos. Así lo anunció el ministro de Economía en rueda de prensa, conjuntamente con el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa. El mismo ministro aseguró que se ha alcanzado un desarrollo de políticas activas de fuerte contenido social y de impulso de la infraestructura que posibilitan continuar, como de hace 8 años, por la senda del desarrollo de la producción y el trabajo. En lo que hace a los recursos, señaló, el crecimiento obedece en gran medida al incremento de los aportes y contribuciones de la seguridad social y a la fuerte recaudación de los ingresos tributarios. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 8 décimos, humedad 96%, cielo despejado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 7 grados 4 décimas, la humedad 96%, con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Un país que viaja día a día por el aire de una radio. Nacional, pública y argentina. Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Multiteatro de Carlos Rottenberg, aquí en Corrientes 1283. Vamos a saludar con este mismo ímpetu con que hemos comenzado a saludarnos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Aún no ha callado del todo los vítores, hagamos también una ovación en homenaje a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Y así ya todos convenientemente ovacionados, le pedimos a Patricio Barton que nos dé noticias de nuestras propias actividades futuras.
Señores, la semana que viene estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires, que es aquí.
Es aquí.
Corrientes 1283.
Usted está sentada, señor.
Sí. Corrientes 1283. Eso de lunes a miércoles, pero el jueves.
Atención, ¿qué sucederá el jueves?
Ya lo imagino.
Vive Dios.
Sí, sí. Volvemos a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá.
Bueno.
El jueves de la semana próxima. Mañana saben que el programa sale grabado, no estamos en vivo, pero sí lo pueden seguir por la radio.
Bueno.
Sí, o escucharlo incluso.
Sí, en verdad escucharlo, sí. Y no, pensaba en el sábado que pueden ver, recordando el show de Alejandro Molina,
sí,
se
señor.
Repite el capítulo 10 ya.
El capítulo 10 se repite, sí, sí. Ya faltan solamente 3 capítulos y la historia sigue como al principio.
No, señor. Estos son los capítulos
sí, decisivos.
Decisivos,
casi,
en donde
decir.
La historia empieza a virar hacia un rumbo que uno
no esperaba.
No sospechaba, no sospechaba.
Mucho misterio hay en estos capítulos. ¿Eh?
Sí. ¿Faltan aparecer personajes nuevos?
Sí, algunos sí.
El asesino.
Por ejemplo.
El mayordomo, vamos.
Bien, señores.
Bueno, eso el sábado, perdón, por Canal Encuentro a las 9:30 de la noche va
bien.
A ser eso.
Hemos recibido algún obsequio o algo para agradecer.
Nos informa.
Yo he recibido aquí, acá, espere que saludo yo. Mire, que tengo aquí una invitación de la escuela número 11, que es de ahí de agronomía, llamada Congreso de Tucumán, que cumple 100 años, ¿eh? Y lo celebra, no me dicen cuándo, probablemente ante el temor de que yo me constituya. Pero si yo me tomara el trabajo de dar vuelta a la tarjeta, vería que no han temido invitarme. Y el acto del centenario del colegio se realizará el 8 de julio a las 10 horas. Probablemente la han fundado un 9 de julio, pero nadie quiere ir ese día porque con el pretexto de que es feriado. Así que será el 8 de julio a las 10 de la mañana en Pedro Morán 2899, que allí es donde queda la escuela número 11, Congreso de Tucumán. Uh-huh. En otro orden de cosas, saludaré, o en el mismo, a María la Rubia, oyente de este programa. Uh-huh. Hemos recibido, asimismo, ese libro que tiene Barton en la
sí,
mano.
Sí, este nos han enviado a los 13, es una serie de homenajes a Ernesto Sábato, uh-huh, que emprende el gobierno de la ciudad, en este caso la edición de Cuatro Hombres de Pueblo. Creo que forma parte de una serie de actos que va a haber en homenaje a...
Al cumplirse los 100 años de su natalicio, cosa que ocurrirá el 24 de julio.
Efectivamente.
Habrá también, ahí me ha llegado la invitación de Mario, un acto en Santos Lugares, durante todo el día. En la calle, si el tiempo está bien... Y en Defensores, que es el club de... O en Defensores, que es el club de enfrente. Se ha formado una comisión para tratar de restaurar la casa de Ernesto y convertirla en un especie de museo, de lugar de recordación de Ernesto, pero también de fomento de las letras,
actividades culturales, esas cosas.
Bueno,
muy atinadas las palabras de Mario en el acto que hubo en la Feria del Libro, ¿no? Uno esperaba esos actos previsibles por ahí, y realmente fue una cosa bien interesante de escuchar.
Muy bien. Ha escrito también Mario un... dentro de estas invitaciones, creo, una amable recordación de su madre, Matilde, diciendo que tal vez lo más justo sería que esa casa se llamara Casa de Ernesto y Matilde Sáenz.
Claro, ¿no? Ciertamente.
Y me pareció un gesto propio de un hijo que, bueno, para él los dos han sido iguales.
No.
O quizá ha querido pasar a su madre, como casi todos nosotros. pero...
Ciertamente, incluso para la obra de Ernesto, la presencia de Matilde ha sido
muy importante. Así es. Yo tuve el gusto de conocerla antes de su fallecimiento. Bien, señores...
Bien, permítame decir una cosa, que mañana viernes y pasado mañana sábado...
Muy bien.
Voy a estar en la provincia de Corrientes.
¿Ah, sí?
Sí, con el Café Cultura Nación.
¿En el papel de qué?
No, en el papel de nada.
Como no lo sé.
En Corrientes, Café Cultura Nación
presenta a Patricio Barton disertando sobre
televisión e infancia en Perugorría y Bonplan.
Estuve en Perugorría.
Usted estuvo ahí, ¿no?
Estuve en Perugorría. No fuiste, perdiste.
Va a aprender
sobre la llamado.
Venga conmigo y me hace la musicalización.
¿Cómo no? ¿De qué va a hablar usted en Corrientes?
De televisión e infancia.
Dos causas
televisión.
Material de Paca Paca.
Ay, Dios, bien.
Yo voy a estar, para compensar un poco esto, en Trenquelauquen y en Pehuajó, como su nombre lo indica. Bien. En el medio de la plaza del pueblo de Pehuajó
hay un letrero que dice...
Sí. Bienvenido. Mañana y pasado también, a la misma hora que
va. Fines de semana,
¿ha traído
sí.
usted alguna noticia para nuestros espíritus así un poco pajueranos?
Mire, hoy me invitaron, a mí me invitan a lugares.
Sí, yo veo que usted salta de invitación en invitación.
Estuve en el salón del automóvil.
En el garage.
Hermoso lugar para pasar.
No, señor. Esta es una especie de garaje un poco más grande, una expo de autos,
Fisión.
Pero de autos que no se ven por la calle, muchos de ellos. Son...
Ah, autos viejos, comprendo.
No, sí, señor. Sí, sí. Bueno, había también autos viejos, había también, autos antiguos, pero no, autos, prototipos de los autos que vendrán.
¿Cómo son?
Muy parecidos a los de ahora.
Ah, entonces, ¿para qué se va a molestar uno en esperar el futuro?
Pero más bien, voy caminando para aquí. Eso.
Claro. Autos híbridos.
Ah, sí, que son, por ejemplo, mitad auto, mitad naranja.
También hay.
Son mutaciones, pero, ojo al hilo, ¿eh?
No, no, estos sí funcionan, parece, con combustible.
Oh, sí, qué novedad.
No, pero...
Si funcionan con un caballo adelante que tira, se trata de un carro.
Que es como se dice auto.
No, como se dice. Si estuviéramos en Inglaterra, esta gracia no hubiera podido hacerla.
Así que volviendo a la tracción a sangre, Bart.
No, señor, con nafta y baterías eléctricas. Usted enchufa el auto, por ejemplo.
Ajá. Bueno, sí, anda muchísimo. Lo que me han dicho que sale caro es el cable. Son 400 kilómetros de cable desde aquí hasta Mar del Plata. Yo prefiero echarle nafta recontra super.
Se te suelta y fuiste. Se te suelta en un semáforo y ¿qué hace?
No, usted le carga las baterías. Incluso ya se está pensando en el auto solar.
Sí, claro, la de día, claro.
No. El auto solar y...
Para paneles solares. No, usted lo carga durante el día, lo deja cargando el auto.
Al sol, sí,
lo usa de noche.
Al sol.
Cuando entra se achicharra.
El único que estuve acá...
Se gasta todo lo que cargó en el aire acondicionado.
Usted tenía uno por el estilo, era, me acuerdo, sí. Un Peugeot de plata.
Y hay algunos autos que es raro cómo se les abre la puerta.
Ah, sí, sí. Desde el mío, por ejemplo. A patadas en la parte de abajo.
Porque hay innovaciones, digamos, sospecho que los ingenieros que se sientan a pensar autos.
¿Por qué tiene que estar sentado un ingeniero para pensar en auto?
¿Y dónde lo piensa el auto?
Caminando,
¿cómo lo piensa?
Tiene razón, pensar un auto de parado.
Hay tantas cosas que son así, vamos.
Se sientan a pensar los autos y dicen, ¿cuánto puede innovar en un auto en cuanto a su aspecto, a su diseño? ¿Tiene puerta, tiene ventanilla, tiene motor?
No, se puede
tiene...
innovar mucho. Desde aquí hemos hecho una sugerencia que jamás ha sido tomada en cuenta, que es el cricket automático. Te pincha una goma, en vez de andar arrastrándose como un escuerzo, poniéndose en cuatro patas en una situación vulnerable ante cualquier paseante, directamente se levanta.
Quería cambiar toda la rueda.
Una especie de pata en la rueda pinchada.
Quinta pata.
Y listo.
Hay un auto así, habían dicho.
Sí, hay. Algunos modelos hay, son todos carísimos.
Sí, para eso, digamos.
Son todos carísimos.
En cambio, seis gomeros que vengan custodiando.
Un pelín, traen un aparato electrónico para subir y bajar los vidrios. Como si alguien se fuera a morir por dar vuelta a la manija. No, lo que realmente me cansa es cambiar la goma levantando el auto prácticamente con la mano. Eso me cansa.
Sí.
Le digo más acerca del dispositivo electrónico para abrir y cerrar ventanillas. Se descompone siempre.
Sí, además
he tenido muchos autos, todos ellos se han descompuesto alguna vez.
Eso es por jugar, porque usted al principio le da por
no
jugar.
No yo, sino las personas que suben.
También, yo, por ejemplo.
Incluso personas a las que podríamos llamar novias, empiezan, a falta de una mejor diversión, a levantar y bajar el vidrio.
Lo que motivó su famosa frase, ¿por qué no dejás de usar el botón?
Con el botón.
Sí, además, digo, en los sistemas eléctricos en general, de esos, los chiches, denominados chiches del auto.
¿Cómo chiche? La ventanilla no es un chiche,
señor.
¿Qué
digo, para chiches, mirá lo que te traje, claro.
No,
dispositivo superfluo, señor, de esos como levanta vidrio.
La luz.
Esos chiches electrónicos, después, si usted tiene una falla eléctrica, le complican todos los dispositivos.
Se acordaron toda la manzana.
No, en la manzana no, señor. En el auto, le dije, a mí me dejó de funcionar la calefacción.
Sí.
Y le dije al tipo, le digo...
Sáquemela.
Sí, me la saco.
Sí, yo sí.
Ahora...
me acuerdo.
Vengo en auto que es casi una moto ahora por la autopista, pero el frío que tengo. Pero nunca encontraban, se me prendía calefacción en verano.
Como eso que se sacan los dientes para que no les duela.
Macedonio Fernández.
Una vez tiene un
¿sabe cuál es el problema con los vidrios que se levantan y bajan? Si usted se cae al río.
Ajá.
Se cae al río con el auto, como pasa en 7 de cada 8 películas.
Sí.
Y entonces, ¿qué hace? Trata de abrir la ventanilla.
No.
Busca la manija, no hay manija, hay solamente un vidrio que desde luego ha dejado de funcionar.
Una vez que
el auto ha colapsado, se han hecho todos los cortocircuitos posibles, no anda el vidrio. Ah, no, este vidrio anda solamente al aire libre, abajo el agua no. Y usted queda...
Por tener un auto de alta gama, miren
claro,
lo que le pasa.
Claro, tratando de romper el vidrio, qué sé yo. Y cuando sacan el auto, en la escena siguiente, sacan el auto chorreando y usted está adentro así.
La nieta contra el vidrio, que le dicen. Pero ¿y por qué? Digo, ¿uno no se puede quedar adentro como en la manera de una pecera?
Sí, eso es lo deseable, pero en algún momento hay que tomar una decisión y salir.
Pero si la radio es buena...
La radio tampoco anda.
Ay, con razón.
No le funciona nada en ese caso. Ahora, lo interesante esto de los nuevos dispositivos, como esto que le decía de las puertas, que se abren para arriba.
Para arriba.
Digo que todas las puertas se abren.
Sí, en los coches deportivos y muy chatos, las puertas se abren para arriba, como antes se abrían en los autos antiguos, se abría el capó.
En el ratón, había un auto que se llamaba ratón, que era como si tuviera tres ruedas, pero eran las otras
dos. Sí, el ratón alemán y se abría por adelante.
Exactamente, una porquería.
Entraba medio así,
era
dos
raro.
Personas no muy robustas, y el auto andaba hasta que...
Sí, un rato.
Sí.
¿Es el Topolino, es ese?
No,
el Topolino
es el Fiat.
Ah, bueno, ahora hay unos parecidos que son los Smart, que son parecidos a eso.
Son de juguete.
Cuestan muy caros.
Un producto de la consorte del gallo.
De la cara.
Y medio.
Horrible. No me lo compro, entonces.
Ahora, lo interesante de esta...
Últimamente, discúlpeme que lo interrumpa, los autos chicos valen más que los grandes.
Sí.
Y las zapatillas más que los zapatos.
Pero
o sea que ser pobre cuesta más que ser rico, como siempre.
No, es que ahora se busca lo chico.
Bueno, no empieza la idea.
Discúlpeme, pero yo me hago propaganda.
Claro, ¿qué tipo?
Sí, porque el auto ocupa menos lugar, usted lo puede manejar. Sí, señor, sí, no hay espacio. Sí.
Es más caro este bote que el Queen Mary.
Porque ocupa menos lugar.
Es más, te voy a decir, te me ocurren tres cosas más, pero no te lo voy a decir ahora.
Menos mal. En el auto usted lo tiene que estacionar, no tiene espacio, en la ciudad no hay lugar, señor, en la calle
lugar para
no hay
andar.
Lugar.
¿Para qué quiere estacionar?
Habría que
no se puede
todos
andar
tener
tampoco.
Bicicleta y chao, tirar los autos de una vez por todas.
Sí, como en Holanda.
Sí, en Ámsterdam, sí, claro, hay mucha bici.
En Venecia, que no hay mucha bici.
En Venecia no he visto bicicleta.
No. Hay bicicleta veneciana, pero como la de los de Palermo.
Biciscafo, como los de Palermo. Sí. Qué lindo, si vamos un día a andar en biciscafo allá.
Barton, quédese en Corrientes.
Yo voy a comprender verdaderamente el sinsentido de mi vida el día que me vea pedaleando ahí en el medio del lago. Con otra persona adelante o atrás o al costado, fingiendo que soy dichoso.
Déjeme sacarle una foto ese día.
Escenas de... El segundo ciclo de Molina, si es que se da, tiene que grabar una escena en un bicicleta.
Tiene que empezar así.
Sí, algo hay que hacer ahí. Hay escenas y...
La vida toma otro
sentido.
Podría
ser la historia de un tipo que alquila... Biciscafo.
Sí.
Y entonces ahí imagínense todas las historias humanas que se da, las conversaciones.
La mística de la navegación.
¿Cuántas parejas se han formado arriba de un biciscafo?
No creo. Muchas. Y otras incluso se han separado. Hay quien se arroja de la mencionada embarcación solamente para terminar... Con toda rapidez.
Y hay picaflores que tienen una novia en cada muelle de los lagos de Palermo.
Sí, claro.
Son como cuatro, imagínense. Una en la isla del medio.
¿Hay lugar para tantos muelles y cosas?
¿Se puede desembarcar en la isla del medio?
No, ya no.
¿O es solamente para los tipos?
Es para los tipos que están ahí, que
claro,
se divierten como...
Que...
Esos son los que la pasan bien. Se van con el bote, se bajan
pero,
ahí.
Pero que al final no contó ni un auto.
En todos los autos, el rasgo común es que es presentado...
Sí.
Por una señorita.
Ay, me está gustando.
¿Cuándo vamos?
Sí.
Que se tiran así arriba del capó.
Yo fui a comprar un montón de autos y siempre me lo vende un gitano.
Tiene descrito el precio en el parabrisas con
y arriba blanca, dice. Y arriba tiene un tacho pero de lata.
Que no es lo mismo.
No, y entonces ella se acerca y dice, los caballos de fuerza que tiene.
¿Ella?
¿Ella?
No, el auto. Y entonces uno se siente compelido a hacer preguntas.
Sí, por ejemplo...
Sí, yo incluso, si no estuviera arriba del auto...
Le haría las mismas
preguntas. Le haría las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos caballos se supone que...?
Marcas. Escucha, bien.
Bueno, y entonces una pregunta, este come mucho en ruta.
Uf.
Sí, sí.
Pero si nos conocemos.
Mientras le hace una caricia.
¿Usted no lo ha visto en la autopista?
De 1 a 100, ¿en cuánto tiempo acelera?
Claro, sí, claro. Sí.
No, las preguntas que se hacen de los autos, ¿qué pregunta usted?
¿Viene ablandado de fábrica? Y así, y todo
por el estilo.
En su casa,
pregunta
de este mismo Jaez.
Entonces,
por favor, yo quisiera que usted tocara la bocina.
¿La bocina?
Sí. ¿Anda la bocina?
Sí, pero es un dato totalmente...
No, secundario. Yo cuando voy a comprar un auto, lo primero que hago es... Toco la bocina.
Debido a muerte es ese dato.
Sí. Y si en un auto no anda la bocina, algo malo está sucediendo. Y yo le digo, no me lo voy a llevar. Dice, pero mire que tiene apenas 20.000 kilómetros, tiene un solo dueño. No me importa, no anda la bocina.
Bueno, pero le pone otra bocina, otro...
No. A mí me gusta que en un auto ande la bocina. Mala plaza de buen comprador sentaría si me comprara un auto cuya bocina no anduviese.
Bueno, pero usted se puede poner un claxon personalizado.
No puedo ponerme nada. A mí me gusta... a ver este otro... Este sí.
Pero sí es igual que el anterior.
No, el anterior no andaba.
¿Qué nos distingue entre los autos?
El anterior que usted probó.
Sí. Bueno,
¿A usted le gusta que la bocina haga, digamos, algo que tienda a hacer tutú o pipí?
Y si es un auto, es mejor que haga tutú. Si hace pipí, para un baño.
No sé qué cosa es tutú para usted y pipí.
No, tutú es más o menos lo que usted hizo original.
Usted dice... En acordes, me gusta.
Ese está así.
En acordes mayores.
Vio que vienen algunas bocinas como la insoportable, el insoportable universo de los ringtones telefónicos, que tienen melodías.
Sí.
En marcha,
sí.
Por ejemplo.
Antes era
una película italiana de... No, esa no.
A mí me gusta igual el parlante que tiene...
El sorpaso.
El sorpaso, esa.
Los que tienen los patrulleros, las ambulancias que hablan.
Sí.
Abran paso.
¡Abran cancha los atletas!
Y usted puede ir hablando.
Sí.
Así, dando... inclusive diciendo cosas por las maniobras, opinando.
Este no llega, por ejemplo.
Lo harán seguro los conductores de ambulancia. Eso cree que lo diga usted. Bueno, veo que no había gran cosa.
Hay autos, ahora, señor, hay autos y
en
mujeres.
En un salón muchos autos había, muchas mujeres había.
Ah, perdón, también hay, tiene autos, tiene camiones de gran porte.
De transporte. Mm.
No, camiones de esos que... No entran en una ruta. No.
A mí me gusta...
Yo me iría a vivir esos camiones.
Sí, ¿para qué?
No sabe, tiene, viene con cama,
que no atmosférico,
tiene,
¿no?
De todo, tiene televisor.
Está bien, señor, imagínese la
cada
ruta.
Cada vez más ligeros los camiones.
Sí.
Eso sí.
¿Camión en la ruta anda a 200, 300 kilómetros?
No, tampoco a 200, 300.
Cargado con pollos. Miren los pollos abrazados los unos a los otros, muertos de miedo. Con el pollo es pusilánime por naturaleza.
Sí,
y más delicado, arriba de un camión a 200 kilómetros por hora.
Y sin saber quién lo maneja.
Sí.
Van con los ojos así, tapaditos.
Con razón el pollo viene ahora con tanta grasa.
El viscerado viene.
Sí, claro, va dejando por el camino.
Menudo lío.
Los menudos. ¿Sabes lo que también hay en este salón, pero afuera?
Pollos.
Al aire libre, quiero decir. Una pista para probar camionetas 4x4.
Ah, sí, lo que más me gusta a mí.
Sí.
¿Cómo es una pista?
Tener una 4x4 y
probarla.
Sí, y un pantalón corto con cinturón. Una bermuda con cinturón.
Y le falta el cuatriciclo.
Sí, bueno.
Una cantera. Que tener.
¿Y qué, la puede probar cualquiera?
No, me parece que no.
Ah, nadie, en realidad.
¿Pero cómo es una pista para probar una camioneta? Yo preciso...
Todas las montañas de barro.
2000 metros.
Y rampas. Sí.
¿Qué?
Rampas.
Ajá.
Lobsang.
Lobsang rampa.
Sí.
Así, pero como que van a un precipicio.
Ah,
pero todo en la rural, imagínese.
Ahí se llenan de camionetas mostrencas.
Claro, muestran todo lo que hace la camioneta.
Cae por precipicios, dice.
Sí, no llegan
no
a caer.
No.
Cuanto menos uno vaya a la rural, mire.
Señores, vamos a saludar a quienes nos han enviado correos electrónicos.
Sí, señor.
Personas que se cuentan por centenares. Vamos a saludar a algunos de ellos. Tome
muy bien.
Aquí, empiece nomás.
Josefina Carey, o Carey, si fuera pariente del que estoy pensando. Buenas noches. Mientras ceno y estudio inglés, Carey en este caso, los escucho. Quisiera saber cómo se llama el último libro, Alejandro. El último libro de Alejandro, ¿será? Saludos a todos, Josefina Chaqueña en Salta.
Cristian Cesari dice, hace poco descubrí tu programa... sos un capo.
Ajá.
Dorio, Schulz y Barton, unos genios.
Ajá.
Hoy me compré el libro Almas Muertas. Después volví y me compré Los Lanzallamas y El Fabulario de Hermann Hesse. Bueno, hace mucho que no leía a este último. Y leyó el primer cuento, El Diablo de los Campos. Yo no recuerdo haber leído El Fabulario de Hesse. Pero es un autor que yo he leído con cierta asiduidad en algún tiempo.
Yo lo frecuenté siendo muy muchacho y después no lo volví a cruzar en la vida.
Sí, pero es un escritor de lo mejor realmente. Uh-huh. La última vez que anduve con este hombre, anduve espiando unas cartas que intercambiaron con Lu Salomé.
Ah, con Lu Andrea Salomé, claro.
Sí,
claro, cómo no.
Y hace ya mucho, ¿eh? Así,
bueno. A ver, Gisela Rossi, si alguna radio que transmite el programa en la ciudad de San Pedro de Jujuy, por favor, grita.
Bien, María Inés Diciacio dice, te escucho desde que estabas en Continental y transmitías desde el Tortoni. ¿Qué tiempos, no?
Pregunta. Horrible.
Lejanos.
Se pregunta ella misma. Bueno, dice, me alegrás mis noches solitarias, ya que estoy recientemente separada, y ahora vos sos mi compañía todas las noches.
Bueno, no, un beso grande. ¿Qué más, Dorio?
Facundo Stanley dice, jaja, en Lobos tenemos en la plaza principal el monumento a la madre.
¿En dónde?
En Lobos.
Sí, porque
ayer hablamos de los monumentos a la madre, de estatuas a la madre.
Y de los bomberos hablamos también.
Y de los bomberos, y además usted estaba.
Sí, sí, por eso digo.
Yo pensé que era Jules ayer usted, por eso...
Ayer fui un poco Jules.
Discúlpeme si no la traté del todo bien.
Ayer fui un poco Jules y hoy me arrepentí y volví a mí mismo.
Es que puso una cara de yo no estuve aquí,
sí,
usted
claro,
cuando lo leyó.
Trató de eludir responsabilidades como hace siempre. Desde Mendoza, grita Bernardo García, escucho el programa siempre que puedo, ya que por la hora no siempre estoy en casa. ¡Ajá! Muy bonito. Así que no está en su casa de 0 a 2, que anda en la milonga. Bueno, le gustó el programa. Por favor, mandame un saludo, dice esta vez otra persona, que resultan ser dos. Antonella y Juliana, que mandan un saludo a Verónica de Rosario en su cumple. Bueno, muy bien.
Mariano Aguilar dice, saludos al grupo de trabajo, sin especificar cuál, desde Tierra del Fuego. Y a mi hermano, que está en la otra punta de la ciudad, esperando también la habitual sección. Éxitos.
Gabriel Goet es de Coronel Suárez. Dice que le gusta mucho toda tu obra, Negro, y quiere consultar si es factible conseguir las partituras de Lo que me costó el amor de Laura.
No.
Él toca el chelo en una pequeña orquesta en su pueblo y le gustaría tenerlas.
Sí, no, pero yo no las tengo. Las debe tener Federico Misraji. Por ahí deben andar, alguien las tiene. Alejandro, me gusta mucho tu programa, grita Guille Williams. El humor, vamos a ver, debate.
A ver.
El humor, a pesar de su evidente carácter positivo, cosa que
empezamos
no es tan
mal.
Evidente para mí, puede llegar a ser malo, el famoso mal humor.
Sí. Sí. Es el humor, Negro.
Sí. ¿Hay actividades o lugares específicos para reírse y otros para tomarse en serio? Efectivamente, para reírse son los lugares serios.
Y eso produce inevitablemente.
Si no, no causa gracia.
Tomemos por caso. Yo lo hacía, yo sabía que fui monaguillo en una época muy lejana, después me echaron igual que todos los otros clubes.
Hicieron bien.
Y en las misas de difuntos a mí me daba por... me tentaba, no sé por qué. Y esto producía una enorme hilaridad en todo menos
sí,
en los deudos.
Sí, digamos,
¿no?
Hacer ruidos en el colegio de escribanos.
Claro,
sí.
También he tenido.
Inconvenientes.
Sí.
Sí. Trompetilla, digamos, en el colegio de escribanos, tiene gracia.
Tiene mucha.
Hacerla en la cancha de Platense en medio de un partido,
no.
Y tiene ahí, todos lo miran como si.
Sí, nada, ¿qué haces?
Si fuera un escribano.
Claro. Las cosas fuera de lugar, siempre.
El humor es poner algo allí donde no va.
Sí. Bueno, también se puede llamar vestuario en mi caso, por ejemplo. Pero...
Bien, señores, vamos a interrumpir la lectura.
¿Ya interrumpimos? Dice usted.
No, bueno, le
tengo algunos. Mire, Maximiliano.
Yo interrumpo la lectura porque no tengo más.
No, me acachere,
no quiero leer más. Bueno.
Maximiliano,
me duelen las vistas, me duelen.
Dice, podrían hablar de la comida de invierno y manda saludos.
Hombre, la comida de invierno es la misma de verano,
sí.
Poroto.
Pero más caliente.
Sí, puede comer poroto frío en verano y poroto caliente en invierno.
Sí,
y alimentarse así
prontos,
toda la vida.
Prontos y prontos.
Mira, acá nos explica el porqué del costo del arándano y de los nísperos, que no es verdad, ¿no? Porque no tienen precio distinto. En Tucumán se cultivan kilos y kilos de estos frutos. El níspero en cualquier casa, y hasta por las calles, bla, bla, bla. Y el arándano en grandes hectáreas rodeadas de bellos cerros, tucumanos, sí, sí, señor, ya que requieren de mucho humedad para su cultivo.
Es un énfasis
innecesario. El precio es tan alto porque, por un lado, que debe ser por adelante, es un fruto muy delicado, y por otro, típica vivada argentina. No, Paez. Si yo, el arándano es un invento norteamericano como cualquier tipo.
Sí,
que
señor, yo nunca voy a hablar de arándano.
Claro, a blueberries, un celular
solamente,
fantástico.
Sí, solamente en los dibujos animados. Igual que la mantequilla de cacahuete.
Sí.
¿Qué es eso? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabo de llegar aquí a los Estados Unidos, soy un inmigrante ilegal. Y quiero probar la famosa mantequilla de cacahuete.
Cacahuate, tiene suerte porque yo también soy inmigrante ilegal.
¿Cacahuate? Ah, bueno.
Andá,
cacahuate. Bueno, deme un tarro de mantequilla de cacahuate.
¿Y con qué lo va a bajar eso? ¿Así solo?
No.
¿Una soda?
Una manteada.
malteada y frijoles también, por ejemplo.
Y también frijoles.
Eso tribuja
animada. Hay mucho problema acá con la cana porque soy inmigrante ilegal y no quisiera encontrarme con un alcahuate.
Si lo ven comiendo estas cosas, lo tiene, va a pasar por un nativo o por opción, ¿no?
Sí, bueno. Y es probable también que el cana sea también inmigrante ilegal y se metió a la policía, sí, para...
A mí me dijeron que el presidente de los Estados Unidos es inmigrante, sí, ilegal.
Y se están dando cuenta, me parece. Bueno, a ver, amigo, soy Elizabeth de Marden.
Acerca de la ilegalidad de las inmigraciones habría mucho que decir a partir de don Cristóbal Colón, el primero de nosotros.
A ver, Elizabeth dice, por fin pude retomar el contacto con Woods. Qué gran, sí, placer escucharlos cada noche. Ali, este debe ser usted, me encanta cuando habla sobre mitología. Sos un tipo muy,
sí,
inteligente.
La mitología es una cosa que, etcétera.
Y por eso respeto mucho tu opinión, aun, sí, cuando no comparte algunas,
sí,
cosas.
Sí, entonces, ¿por qué la respeta si, claro, no la comparte?
Igual sos un genio, ¿ves?
Yo prefiero que la comparta, aunque no la respete.
Eso le decía, lo que es más habitual, además. Veo que cuando le dicen, mire, te lo digo con todo respeto, viene después,
sí,
de eso.
Bien, te lo digo con todo respeto.
Sí, la rima. ¡Ah!
Después de eso, espere. Lo peor.
Es muy candidato.
Dice Roland Barthes que cuando alguien dice, voy a serle franco, detrás viene una estupidez. Señores, vamos a hacer una breve pausa, bien, al cabo, bien, de la cual... hablaremos del Papa Silvestre. Hablamos ayer de las papas silvestres.
No, pero sí, este es el Papa.
Pero no del Papa Silvestre, y en este caso del Papa Silvestre II.
Ah, eso es.
Así que a prepararse.
Silvestre no es un nombre para Papa. Discúlpeme.
¿Cómo que? Discúlpeme. Si no, lo hubiera habido uno solo y se hubieran alcanzado. Y hubo, mire.
Yo a un Papa no le pongo Silvestre.
¿Y a un gato? Le pondría Inocencio, por ejemplo. Escúcheme, lo mismo.
Una breve pausa, amigos.
Un gato pío.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Rima Vicious?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999242109.
Twitter, @ La Venganza Radio.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, Premio Martín Fierro 2010, presenta...
Yo no me bato, te bates tú.
Esto es inconcebible.
No, perfectamente de acuerdo con el juego de cada cual. Yo el mío, él el suyo.
Cada cual a su juego, de Luigi Pirandello, con Patricio Contreras y un elenco de primeros actores.
Así que realmente querían llevarme al matadero.
No, yo no.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. ¿Escuchaste a Rafa Hernández?
Discos.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos del Papa Silvestre II. Un papa muy, muy extraño. Su nombre de nacimiento era Gerberto. Gerberto de Orillac. Había nacido en el año 945. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Géraud de Orillac, y allí hizo sus estudios y maravilló a todos. ¿Por qué razón? Porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor. Bueno, parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, porque la inteligencia no consiste en humillar a los necios, como deberían aprender algunos. Gerberto, disculpen el nombre, viajó a España, lo llevó un amigo, nada menos que el conde de Barcelona, heredero del trono de España.
Este es el príncipe de Asturias.
El príncipe de Asturias, perdón.
El conde de Barcelona es un título que se lo detentó en alguna época el que no fue rey. Después sería algo así como haber el ducado de York en Inglaterra, un lugar.
Pero no, él tiene razón, es el príncipe de Asturias, como el de Gales lo es de Inglaterra, del trono inglés. Eran tiempos de ocupación musulmana y Gerberto ingresó en las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Es raro esto, porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, o al menos la predicaban. Sí, ¿no? En Toledo, nuestro amigo Gerberto, es un nombre raro, convengamos.
Usted se quejaba de Silvestre.
Le llamaban Gerberto Espíritu Abierto, señalando la amplitud de miras de este muchacho. Bueno, aprendió física, justamente para corroborar lo que acabo de decir, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, según exagera nuestro cronista. Sí. Pero de esta España musulmana tuvo que irse. Parece que era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos los supieran unos pocos y que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Y un maestro, Ibn al-Hasidi, poseía al parecer un secreto. Acá dice físico. Un secreto físico es tener una pierna más corta que la otra, pero un secreto de la ciencia física que Gerberto quiso saber de cualquier modo. ¿Vio cómo son las personas de espíritu abierto?
Sí, sí.
Enseguida quieren conocer los secretos de todo.
Físicos, sobre todo.
Entonces, para enterarse de aquel conocimiento verdadero, y verdadero no, vedado, dice aquí, pero yo dije verdadero.
Mejor será verdadero.
Sí. Sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi, ¿para qué? Para poder acceder a los lugares más íntimos de la casa.
Secreto físico también.
Y hacerse con el secreto. Y pudo. Pero fue descubierto y expulsado de España, sin poderse enterar de aquel secreto. Justo cuando lo estaba descubriendo, apareció el tipo, Ibn al-Hasidi, y lo expulsó no solo de la casa, sino de España, porque así eran los moros en aquel tiempo.
Muy bien.
Sí. Bueno, se sabe si era un secreto físico, químico o algebraico. Gerberto d'Orillac regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que era el primero de todos los Capetos, el fundador de la amplísima dinastía de los Capetos. Allí, no sé dónde,
en
Reims, abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él, Toledo. Ah, no, los árabes. Ah, no, Gerberto.
Gerberto.
Que fue él el que llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador ese que usan los chicos en los colegios. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle. Eran intrigas de poder en las que participaron el emperador Otón III, el mismo Hugo Capeto, que era rey de Francia. Estos dos lo querían como papa en contra de los de Roma, que no toleraban sus arabismos. Le tenían bronca porque había aprendido a hablar árabe, ¿eh? Bueno, la cuestión es que con las armas Gerberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II, mitad para que no le dijeran espíritu abierto, cosa que está un poco en contradicción con el rigor de un papado ortodoxo.
Sí, claro, pero Silvestre está también, no quiere que te lo muestre,
sí,
por ejemplo.
Sí, pero
es
bueno,
lo mismo que abierto, ¿no?
Se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Bien, era inventor. ¿Por qué no poner más heterodoxo?
Sí.
Era inventor, Silvestre era inventor. Por ejemplo, el fonógrafo. No lo inventó él, pero... digo, es una cosa que...
Que hay que inventar.
Que hay que inventarla. No, que no, no así el choclo.
Hay que componerlo.
El choclo hay que descubrirlo. Era más fácil en aquel momento inventar un fonógrafo que un choclo.
Sí.
Porque el fonógrafo se le hubiera podido ocurrir aún en ese siglo a cualquiera.
Sí,
a cualquier genio. Pero
dile la imprenta,
para conseguir un choclo había que trasladarse hasta un continente aún no descubierto.
Ni siquiera existía los efectos.
Es decir, cosas que no había en el año 900 y pico eran choclos y fonógrafos. Una vida espantosa.
Ni papas.
¿En qué emplearía las noches?
Es más, papas eran solo los que accedían al papado y no,
claro,
no las, los tubérculos, ¿no?
Bueno, fabricó, ya que no un fonógrafo, un astrolabio de gran precisión, y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso que el de Galileo, antes que Galileo tuviera aquella inspiración en la catedral de Pisa o no sé dónde. Construyó un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua probablemente, bueno, no sé, producían toda la gama posible de sonido. No era muy lindo. Escribió 24 obras matemáticas una tras de la otra. Un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, un tratado del juego del ajedrez, y también fue alquimista. Silvestre fue también el papa del famoso año 1000,
claro,
el año del fin del mundo. Se decía que cuando al cumplirse 1000 años, al llegar el año 1000 de la era cristiana, Satán iba a ser desatado, discúlpeme la aliteración, y saldría para seducir a las naciones. El dramaturgo Strindberg, mucho después, ¿no?, investigó y glosó aquel terror, como saben ustedes. Él cuenta que en Roma la vida estaba paralizada. Poco antes de la llegada del año 1000, la tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaban sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas, y listo. Y nadie quería incluso aceptar esas dádivas, total, ¿para qué? Las iglesias estaban abiertas día y noche, open 24. No se reclamaban las deudas, se hacían cola para confesar o para recibir la comunión. Por fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del 999, el Papa Silvestre estaba celebrando misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, la que había antes, no ahora, cuando la campana dio la señal del año 1000. Se produjo una estampida general y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que efectivamente había llegado el fin del mundo. Al fin, cuando vieron que nada pasaba, empezaron las especulaciones. A ver de qué manera se iba a producir el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras, en fin. Se establecieron cuáles podrían ser los años futuros que debían ser temidos. Bueno, todo esto provocó, en medio de aquel ambiente, ¿no? El Papa no mandó ningún mensaje tranquilizador. Eso es lo que dicen algunos eruditos. ¿Por qué, si había un ambiente de tanto miedo, el Papa no los tranquilizó? Por ejemplo, un mensaje tranquilo, firmado el Papa.
Gerberto.
No. En las bulas de Rey Gregorio V o en las de Silvestre no hay nada que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. No dice ni una palabra. Se duda de aquellos temores que describió Strindberg. Y también por una cuestión cronológica. Alguna vez hemos hablado, o sea, hemos hablado, no, hemos hablado porque yo creo que estaba solo, que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían. No era una sociedad tan minuciosa en la fecha, en la hora y en los números como la actual, pero además había divergencias.
Discusiones acerca de cuál iba a ser el año 1000 y de hecho los anuncios ulteriores tuvieron que ver con eso. Se especulaba con cuál había sido el error de cálculo que no había terminado con el mundo ese día.
Naturalmente. Entonces, bueno. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo, naturalmente.
¿Quién no?
Y allí se armó una historia extraña, porque se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa. Se contaba en voz baja, algo que no alcancé a entender, se contaba que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano.
Bueno.
Pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Ajá. Decían que a menudo se oían ruidos extraños que todos pensaban que provenían del enano.
Era el monaguillo, me parece.
Un Papa, che.
Y aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. Probablemente era el Papa que practicaba el árabe,
pero, claro,
ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo, sí, como hace uno. Yo muchas veces hablo solo para practicar el italiano.
Por ejemplo.
Empiezo a decir andorrante, compadrite, más calzone, para practicar el italiano, que como ve, lo hablo con la mayor fluidez. Bueno, dicen que una vez arrepentido de todo esto, no sé de qué, del enano probablemente, Silvestre confesó sus pecados ante los fieles presentes en San Juan de Letrán, ante el estupor, incluso el enojo de algunos de ellos,
sí,
que no querían ser confesores, decían, esta no es una iglesia seria, el que cuenta los pecados soy yo y que escucha es el cura.
Claro.
Bien.
Y no heterodoxo por eso.
Sí. Y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver, dijo. Cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Dijo así. Por favor, dice, lo dijo dos veces. Inmediatamente después de esa sentencia, murió.
Muy bien.
Tanto como para ver si cumplían con lo que él había pedido. Porque vio que no todos tenían cara de no homenajear a su cadáver. Muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban. Era el año 1003.
Ajá.
Silvestre II fue maldito. Hace ya 1000 años, fíjese usted cómo pasa el tiempo. Toda la población lo maldijo. Y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado, hasta que un día se olvidaron de tacharlo.
Suele pasar también.
Pero la historia de Silvestre no terminó con su muerte. Cuando estaba sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde murió, sí, ¿no? Pronto empezó a decirse que los huesos del esqueleto crujían. Bueno, los huesos de los esqueletos crujen, pero de los esqueletos de los vivos. ¿No sería el enano?
Que había quedado encerrado ahí, seguro, dijo.
Bueno, y parece que estos crujidos eran más fuertes cuando un papa estaba por morir. Cuando un papa estaba por morir, ¡cric! Crujían los huesos.
Qué morían, difícil hacer esa estadística, ¿no? Porque
morían de la humedad.
Es difícil. Claro.
En 1648, es decir, mucho después, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto.
Ajá.
Es decir, nadie lo había sobornado.
No.
Pero cuando quisieron moverlo,
crujió.
Se deshizo en un montón de cenizas,
sí, sí, bueno,
como siempre ocurre, ¿no? Eso no supuso el fin de las manifestaciones. A fines del siglo XIX, todavía se decía que la lápida exudaba. No sé, no me pregunte cómo sudaba una lápida. Bueno. Y también esto ocurría cuando un papa estaba por morir, mirá vos. Uh-huh.
Qué cosa, También exudaba y crujía, casi.
Bueno, ya convertidos en cenizas, parece que los huesos de este hombre ya no crujían, sino que hacían sudar la lápida. Pero se oían gemidos también.
No estamos en presencia, me parece, de una tumba.
No, ahora creo, porque ya sudar que en una tumba te sude.
Bueno.
Y por ahí, no sé, había humedad o algo, pero un gemido es un gemido.
Sí, suda, cruje y gime. La conozco.
Gemía para...
Le dicen la lápida.
Eso era para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. Es decir, no un papa, el papa.
El papa, claro, no hay... Había franquicia ya.
Ya en el siglo XX, ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió el enano. Como se sabe, estos son tiempos de tan poca fe que aunque hubiera sudado la lápida... Nos hubiéramos resistido a percibir.
Sí, hubiéramos dicho es la humedad y esas cosas.
Sí, nunca falta un efemerista. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Yo personalmente voto por la hija de Ibn al-Hasid, aquella chica a la que Gerberto, llamado después Silvestre, quiso seducir, no por amor, sino para enterarse de un secreto algebraico que guardaba el padre. Es raro seducir a una chica, a la hija de un árabe, para enterarse de un secreto algebraico guardado por su papá.
Yo sospecho,
¿no?,
que la hija del árabe este, de Ibn al, etcétera, debía estar más buena que hablar árabe solo, ¿no?
Probablemente, para mí, sí.
Probablemente ella se lo merece. Me parece interesante que alguien que va a ser papa después tenga entre sus fines más inmediatos beneficiarse a la hija de un árabe, porque esto demuestra su amplitud de criterio y su espíritu abierto, como cuando se llamaba Gerberto.
Sí, sí, sí.
Y finalmente Silvestre creo que merece el mayor de nuestros respetos, no solamente por las cosas hechas en vida, sino por las cosas hechas después. Y quizás Strindberg se privó de lo que hubiera sido la escena perfecta para Silvestre II, para nuestro querido Silvestre II, algo así como una escena en la cual este muchacho que está ahora, Benedicto 16.500 y pico, esté oficiando misa y que de golpe aparezca de pronto algo que sale en forma de exudación, de gemido, de crujido, y que les diga, hice todo lo posible para que se dieran cuenta de que esto, en algún sentido, el oropel y todo lo demás, era una farsa. Dijo esto y taconeando salió.
Y taconeando salió es el tango en virtud de cuya justificación hemos contado toda esta historia. Y lo escucharemos en la voz de don Edmundo Rivero. Adelante.
Era una mina mistonga, retrechera y de gran brillo, nacida en el conventillo del Perdón Giacomino. Metida estaba la paica con un pozo de yuguillo, gran bacán del conventillo, cuentero de profesión. En la cortada del bajo, la mina se había engrupido con su garabo querido batiendo en el metejón. Y una noche silenciosa se rajó media bombada, pintando muy apurada de aquel convoy del pavón. Y la engropió bien de bote, de ponerle apartamento, que fuera cerca del centro, que era toda su ilusión. Y se la trajo al asfalto, en una pieza vistosa, cerquita de una milonga, en un bolín de pensión. Y en esas noches de frío, la pobre va por corriente, envidiando a tanta gente que tiene para el bullón. Pero la grela cansada reflexiona de repente y regresa lentamente de nuevo para la pensión. El taita tira las piedras al ver el mueble que liga, porque se pasa la vida meta y ponga cimarrón. Pero la mina cansada de aquella vida mistonga abandona la milonga y se encurda de vacío. Y recordando el pasado y a su vieja abandonada, con una triste mirada del cotorro recorrió. Y aquella mina mistonga que se engropió bien de bute, le dijo al bulín:
¡Salute!
Y taconeando salió.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, y taconeando salió.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires 8 grados 4 décimas, sensación térmica 7 grados 6 décimas, humedad 93%. La Corte Suprema de Justicia confirmó la prisión preventiva de José Alfredo Martínez de Hoz. El exministro de Economía de la última dictadura está procesado por el secuestro extorsivo de los empresarios Guggenheim en 1977. El exfuncionario, de 86 años, cumple prisión domiciliaria. El máximo tribunal de justicia declaró improcedente su excarcelación al confirmar un fallo de la Cámara Federal porteña que convalidó una decisión del juez federal Norberto Ollarvide. El partido de vuelta de la promoción entre River y Belgrano de Córdoba se jugará con público. Así lo informó oficialmente la Asociación del Fútbol Argentino. La AFA señaló que para garantizar la seguridad se dispondrá un operativo de alrededor de 2.200 policías. Se trata de 1.000 efectivos más que los que habitualmente se utilizan para un superclásico entre River y Boca o para cualquier otro partido considerado de alto riesgo. La posibilidad de jugar a puertas cerradas había surgido tras los incidentes registrados en Córdoba cuando Belgrano ganó por 2-0. Los sindicatos mayoritarios griegos convocaron a una nueva huelga general. El paro por 48 horas será el martes y miércoles próximos y es el cuarto en lo que va del año. Coincidirá con el crucial voto parlamentario sobre un nuevo paquete de ajuste. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 4 décimas, sensación térmica 7 grados 6 décimas, humedad 93%.
Argentina está informada por la radio pública.
Sos parte de una realidad, la mayor red social argentina. Nacional, la radio pública de la patria.
El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en la Avenida Corrientes 1283. Les decimos que en Twitter nos encuentran en arroba La Venganza Radio y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
En la esquina, chofer, nuestra habitual sección dedicada al transporte público y todos sus problemas.
¿Qué tema?
Tenemos equipos técnicos destinados al estudio del transporte público.
No han podido llegar en virtud de un problema que tuvieron.
No, un problema que tuvieron en el... No había más colectivo a las 3 de la tarde. Todos los asuntos relacionados...
Es el tema
con
del
este
momento.
Problema que desvela a los urbanistas.
Sí, señor. Que ya son gente desvelada.
Claro. Tenemos, por ejemplo, con nosotros al profesor...
Macadam, me gusta.
Sí, Macadam, el profesor Macadam, Macadam. Que fue que tiene una propuesta para asfaltar toda la ciudad de Buenos Aires.
Sí, todo, incluida las plazas.
Profesor Macadam.
Sí, señor.
¿Cómo le va? Antes que nada, ante todo, buenas tardes.
Bueno, gracias por la invitación.
Acá hay una propuesta que ha salido del Consejo Nacional de Pasajeros.
¿Hay un Consejo Nacional
Pasajeros?
Es todo transitorio ahí.
Sí, todo transitorio. Y que es que no se abone el transporte, que sea gratuito.
Sí. Bueno, pues, discúlpeme, ahí...
Se ahorraría muchísimo dinero, especialmente los pasajeros.
¿Y cómo se sostendría el sistema? ¿Lo tendría que sostener el Estado?
No podemos pensar en todo.
Escúcheme, traemos una idea, usted ya pide más cosas.
No, lo podría sostener el Estado y obligar incluso a los pasajeros a utilizar transporte público, verdaderamente transporte público. Es decir, perteneciente al Estado. Nosotros venimos de la Unión Soviética.
Sí. Pero
hemos
tardado
mucho en llegar, tanto es que he preguntado y parece que el lugar de donde veníamos ya no existe como tal. Pero en la Unión Soviética el transporte no solo es gratuito, sino tanto el transporte como la escuela son gratuitos y obligatorios.
Y universales.
El transporte obligatorio. Allá directamente te obligan a... Hicimos un subterráneo en Moscú.
Hermoso.
Extraordinario. Pero ¿cómo lo hicimos?
¿Cómo?
Lavando ropa.
Claro.
Y obligamos a todos los moscovitas...
Sí, los moscovitas.
A viajar obligatoriamente.
Pero si uno no se tiene que trasladar.
Ah, bueno, claro, entonces hicimos el subterráneo de gusto.
No, pero digo...
Ahí está, ahí, reaccionario.
Si yo trabajo en mi casa...
Stalin tenía razón, mandaba a encarcelar a todo el que no subía al subterráneo.
Pero ¿cómo
tenía
va a ser
tipo
eso?
Caminando y decía, ¿qué es que buffet?
Claro, el tipo no sabía francés, adentro.
Adentro.
Chao.
No, señor, no puede haber transporte obligatorio. Es más, ahora en la ciudad de Buenos Aires...
Gratuito y obligatorio. ¿La enseñanza es obligatoria? Bueno,
sí,
con más razón el transporte.
¿La vacunación es obligatoria?
Claro,
sí,
bueno,
y
con
claro,
más razón la enseñanza.
Pero... Señor, tenemos un serio problema en la ciudad de Buenos Aires.
Uno.
Hay demasiados autos colectivos, transporte escolar, que es otro tipo de...
Y poca calle.
Y las calles son las mismas de siempre, ¿no?
Hubiera pensado antes,
si no sería, el señor se llamaría Miramar.
No podemos cortar las manzanas a la mitad y en cuatro y así para hacer pasar calles y más calles y más calles.
No, no podemos.
O ensanchar las calles.
Pero es una buena idea hacer más peatonales, ¿no? Para que haya menos calles.
Claro.
Está bien.
Pero... Bueno, lo ideal, buenas tardes,
es
hacer subterráneos y subterráneos.
¡Qué buena
Nosotros
idea!
Nosotros tenemos una propuesta para hacer túneles justamente debajo de los subterráneos ya existentes, incluso para aprovechar las escaleras.
La línea C se llama eso.
Y entonces...
Retiro Constitución.
La línea C y después el infierno.
Claro, sí. O paralelos a media cuadra.
Claro.
Ah, a media cuadra.
A media cuadra va. Hace uno, por ejemplo, usted tiene uno por Rivadavia hasta Flores.
Sí.
Hace otro por Hipólito Yrigoyen.
Sí, sí, pero si no, porque no hay de dónde agarrarse. Se va a caer. Se va a caer la calle.
En el área ahora tampoco.
Bueno,
No, es importante nosotros pensando la logística de la ciudad.
La lógica.
La lógica, dice usted.
No, no, digo del transporte.
Sí.
De la gente que va y viene. Estamos pensando en los carriles exclusivos.
Ah, sí,
ah,
sí.
Muy bien, para gente...
Exclusivos
gente,
para nosotros. Sí.
No, hay carriles exclusivos para colectivos, por ejemplo.
¿Para qué?
Para los colectivos.
Sí, ya hay.
Por eso, ya hay. ¿Vio que pusimos todos esos palitos en la avenida?
Sí, el otro día se cayó una vieja. disculpe que le interrumpa.
Pero el palito, yo me tragué uno el otro día, uno de esos.
Sí, señor. Eso le pasó a la vieja.
Bueno... Me sorprendió que...
Vaya un funcionario,
digo,
se traga un palito y no le pasa nada.
¿Usted venía a pie?
No, no.
Ah, menos mal.
Venía acorazado.
La vieja sí.
Me llevé por delante...
En la vieja, la carrocería es una. Discúlpeme.
Y sí. No, me llevé por delante el palo y digo, chao, lo rompí. Y miro
usted
por
siempre
el...
siempre tan farrón.
Miro por el espejo retrovisor.
Prepotente.
Para ver el daño que
claro,
había
no
provocado.
Se iba a dar vuelta.
Y veo que el palo, otra vez.
Mire usted.
Con razón. Pasó lo mismo.
Ahora entiendo lo que le pasó a la vieja.
Lo atropellé, pero yo venía en moto.
Ah,
y vuelve más rápido con la moto.
Claro, y a veces se pasa si va en moto. Si lo hace muy rápido,
sí.
Vuelve a la posición vertical, se acuesta para el otro lado.
Sí, sí.
Recorre 180 grados.
Es todo una lección de vida.
Y después vuelve otra vez.
Bueno, pero ¿usted qué quiere?
Bueno, con esto nosotros vamos a ordenar el tránsito. Y tenemos que establecer medidas restrictivas. Por ejemplo, patentes terminadas en 1, 2, 3 o vocal... No llevan acento,
Y no pueden circular, por ejemplo, los lunes.
Ajá, muy bien.
4, 5, 6 no puede circular el martes.
6, 7 y 8.
Si fuera por él, no la dejaría circular nunca. Para tanquetas hay un carril exclusivo.
Y así.
Ajá.
Entonces vamos a tener un tránsito más ordenado. Pero ¿qué sucede? La gente que tiene, por ejemplo, auto 1, 2, 3.
Se compra otro auto.
Sí, señor.
Ya le hicimos. Sí, señor, porque así son los pobres.
Sí.
Pero para eso se compra otra patente directamente.
No se venden patentes sin auto, yo he tratado.
Espere. Espera que salga esta regla, va a ver cómo se...
Mire si me nacen gemelos en el próximo plan de ahorro.
Claro. Bueno, y entonces estamos pensando medidas así, porque la ciudad no da para más, señor. Acá por lo menos se tiene que ir de la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de tipos se tienen que ir.
Ay, bueno,
a vivir a
otro lugar. Todos los que hay.
Sí.
Sí. Sí, se tienen que ir. A vivir a otro lado.
Y
ahora...
con respecto, buenas tardes.
Sí,
yo
buenas
soy
tardes.
Especialista en trato al pasajero de ómnibus.
Uh-huh. Ah, Qué importante, aquí.
Con este grupo de personas, de señoras también, que son siempre las primeras víctimas. Los colectiveros.
Los colectiveros, sí.
Maltratan a las personas mayormente si estas.
¿Sí, cuáles?
Estas. Son de sexo femenino.
Sí. Se abusan. Usted,
claro. Se abusan y se ponen agresivos.
¿Pero qué le dice?
Le dice, a ver si se corre.
No, pero así no le dice, dice, por favor, si
no, le dice, acá, por favor, ojalá, no, señor. Se queda... Le dice, señor, y así.
Pero si se quedan todos adelante.
Buenas tardes, yo soy una señora que he sido maltratada más de una vez en el colectivo. Primero tendría que ser obligatorio, no solamente viajar en colectivo, como Stalin, sino ceder el asiento a las viejas, a las embarazadas y a las viejas embarazadas.
Sí. Hay un asiento doble, incluso.
Sí.
Hay una cosa que va de suyo.
Sí, la vejez.
¿A qué se refiere? ¿Tengo algo?
No, que vemos subir a una señora como usted.
Gracias.
Así en el estado en que está.
Se está propasando ya.
Y le ofrezco el asiento. Cualquiera le ofrecería el asiento.
Con tal de obtener algo vos también.
Me parece
Sin
que
embargo,
no es necesario.
Hemos hecho, con nuestro equipo de producción de La Venganza Será Terrible...
Señor.
Hemos recorrido más de 12.000 kilómetros de viaje submarino a bordo de colectivos.
¿12.000 kilómetros
en colectivos? Sí, y solamente hemos registrado en 3 meses de investigación...
Dos sesiones.
Dos sesiones o secciones.
También.
De asiento.
Pero subieron viejas y corroboraron.
Subieron, incluso algunas personas de nuestro equipo de producción se disfrazaban de vieja.
¿Quién?
Se daban embarazadas.
De mujer embarazada, qué sé yo. Incluso enarcaban las cejas, mirando al que estaba sentado como diciendo, dame el asiento.
Dámela.
Y no. Incluso haciendo comentarios tales como doctrinarios, ¿no? ¿Qué barbaridad, no hay caballeros, cómo puede ser que cedan el asiento a las mujeres, etcétera? Todo eso decíamos, incluso lo decía otra persona desde el fondo.
También de nuestro equipo,
tranquilamente.
¿No? Claro.
Y sin embargo no reaccionaba la gente.
Bueno, pero
quiere decir que es necesaria una ordenanza, el Estado tiene que intervenir ahí y obligar a ceder asientos a toda hora, incluso cuando hay otros asientos.
Hay otros lugares, sí, señor.
Hay otros asientos, sube una señora, siéntese, señora.
Empezando por el chofer.
Siéntese, caramba.
Sí.
¿Qué, mi asiento no vale? Sentate, vieja, el diablo.
Pero no quiere, no quiere, se va a ir a sentar a
siéntese, donde yo le digo.
Vas a terminar pariendo parada vos también.
No anda empujando tampoco, porque el colectivo moderno es mucho más amable... con el público que el colectivo andino.
Ah, estamos en paca-paca, de vuelta.
¿Qué colectivo? No, ¿qué colectivo viaja usted? ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿A dónde va?
No, pero...
Oh, yo justamente ahí tengo una sobrina, bueno, pase. Siéntese, señora, ¿eh? Este paquete de pastillas para el nene.
¿Gusta tomar algo, abuela?
No, digo que el colectivo en sí mismo, el diseño del piso más bajo...
No, el piso más bajo no, va raspando.
Pero bueno,
va raspando el empedrado de la avenida San Martín. ¿Sabe cómo lo tengo dibujado? No.
Está más cerca el cordón. La vieja no tiene que flexionar tanto la rodilla para subir al colectivo.
Qué vieja, además.
Tiene razón, tiene mucha razón.
Y hay mucho, ¿sabe qué? Hay mucho más caños de donde agarrarse. Está lleno de caños.
Ah, eso siempre hubo.
Sí. Pero ahora tiene más, ¿eh?
A buen entendedor, señor.
Tiene por todas partes columnas de caño.
Sí. Agarraderos.
Agarraderas.
O agarraderos. A mí me gusta más agarradero.
A mí me gusta la agarradera.
Era un agarradero.
Sí, que te la voy a decir.
No, incluso estamos acá en la municipalidad trabajando en otro proyecto, que es poner pasamanos, pero abajo de los colectivos.
¿Por qué abajo?
En la vereda.
Señor, claro.
Sí, porque sí, que cuando estás abajo de un colectivo no te agarrás.
Sí, pero discúlpeme, abajo...
Agarraderas.
Al ir entrando el ejercicio de esto, ya...
Cada 10 metros una agarradera. Pero te vas cayendo, manoteas y enseguida hay una agarradera.
Usted dice en la vereda.
En Praga. En Praga, máximo 5 metros. Quiere decir que vos te podés tirar con los ojos cerrados, es así, y agarrás algo.
Un checoloco.
Mira que yo estuve en Praga.
Qué raro, Praga, dicen que es la ciudad más bella del mundo.
Por eso.
Y por eso.
Hay gente que va a Praga a agarrarse nomás.
Tanta agarradera, yo no creo que haya
es una maravilla.
Motivos para agarrar.
No crea, señor.
Después
usted
de
merece toda nuestra... por eso no acepta un debate.
Sí. No, pero señor, yo quiero debatir, pero... sobre
debatamos, a ver.
Bueno, ¿qué quiere debatir?
¿Cuántos pares son tres botas?
Pero señor...
Ahí está. Ah, te agarré.
No me agarraste.
No lo vote, señor.
¿Pero qué no lo vote, señor?
Te vestís con camisa de 11 varas.
Estamos hablando de temas de la ciudad.
Sí, señor, a ver, hablemos de temas de la ciudad. Vamos a debatir, ¿eh?
Muy bien, vamos a debatir,
¿eh?
Entonces, bueno, sí, pero espere.
Mire si le va a votar a este.
Mire cómo se viste.
¿Qué hace?
¿Dónde sacaste los pantalones?
Señor, por favor, a ver si...
El debate es necesario, ¿no? Mirá.
A ver si...
¿Lo conocí a Pirulo?
Escúcheme, el parque automotor.
¿Qué parque?
¡Oh, el parque automotor! Mirá, el parque automotor.
Siempre hablando de las plazas, ¿verdad?
No nos entra más.
Dejá nomás que vengamos
nosotros. ¡Sáquenselo, entonces! ¡Ganamos el debate!
Señor, por favor, a ver usted, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros de subte va a construir en un año?
Ninguno.
¿Cómo que ninguno?
Lo mismo que vos, para superarte la gestión. Vamos a hacer menos que vos todavía. Imposible, cierto.
Tenemos que llenar de... ¿Yo quién soy? Perdón.
No sabés quién soy, venís a debatir, a torrarse.
Hola, bienvenido. Yo X.
El debate tiene que ser enmascarado.
Eso está bien, con el jabón en polvo.
Entonces recién después... Sí, ¿sabes?
Sí.
Yo pensé que era este, quién es. El otro.
Lo van a sacar enseguida.
Pensé que eran todos el mismo. Todas esas cosas.
Era el hincha de River que estaba en la cancha de Belgrano.
Qué lindo un debate enmascarado el tipo con la tibia. Bueno, eso que usted está diciendo... tendría que haberlo hecho durante su gestión.
Y ahí se aclara, ahí salta.
Entonces, salto y dice, ese no es Macri.
No.
Bueno, y hablábamos del transporte público.
Sí, si usted quiere.
Si quiere cambiar de tema, porque no tiene nada para decir.
No, digo...
Porque la mula se reconoce.
¿Pero qué tiene que ver la mula?
Eso está muy bueno decirlo a cada rato en el debate. La mula se reconoce.
¿Y en qué circunstancia usted mete la mula se reconoce?
Todas.
Cuando usted dice algo y yo... Por ejemplo, vuelvo a decir lo que dijo antes.
No recuerdo qué dije, pero puedo decir...
¡Ah, ve!
¡La mula se reconoce!
Ya ganamos, ya estamos.
Señor, ahora estamos sumando colectivos.
¿Perdón?
Estamos sumando colectivos.
Sí.
Con ya un fuelle en el medio.
Con un bandoneonista,
sí,
muy bien.
Sí, señor, qué maravilla.
Buenos Aires, capital del tango.
Mire cómo suena.
Vos
cuando
te subiste
doble Juan
Bejuto
suena así.
Vos te subiste en el centro sin correrte al interior y así.
No, nosotros, mire, tomamos un colectivo, le cortamos la parte de adelante. Tomamos otro, le cortamos la parte de atrás.
Oh, y hacen eso, se fue, hacemos... como hay en ciudades mucho más adelantadas que la nuestra.
Sí, señor. Y va, eso lleva mucho...
¿Qué gana mejor uno con eso? Nada.
Los cortes los venden en Guarne después.
No, gana... Se va pareciendo a un subte.
Ajá, le falta...
Y si le echa un poco de tierra arriba de los colectivos...
Ese es el... el metrobús es ese.
En la esquina, agarramos alguna calle angosta, sí, ponemos una lona arriba
y, y una banda de sonido que haga mucho ruido.
Para mí, yo alguna vez creo que lo propuse en este programa, pero fue hace mucho y lo vuelvo a proponer. Hay que poner en la ciudad de Buenos Aires aerosillas. Como medio de transporte, estoy diciendo. Diversión. Toda la 9 de julio, aerosillas. De Constitución al Bajo.
Que funcionen continuamente.
Y, todo y uno se va subiendo y se va bajando donde quiere.
Y viaja
también
todo el mundo sentado.
No, eso es fantástico, eso es una gran idea.
Todos los oficinistas...
por todos lados, ¿qué puede costar?
Una silla, ¿cuánto no sale? Una silla y un piolín.
Sí, hay aerosilla en cualquier lado, hay aerosilla. Sí, ¿por qué no puede haber acá?
¿Se acuerdan?
Ahora, ¿a qué altura andarían?
No, en un tercer piso, por ejemplo.
Y no, señores, es muy alto.
Para subirte te tenés que... ir a un tercer piso.
¿Cómo se van a cotizar los departamentos de los...
en
de
el
los
tercer, piso.
Tercer piso?
Ni siquiera tenés que bajar. Sí. Directamente, claro, al pasar, medio te tiras de...
Ahora, es difícil. Difícil si vivís en el décimo y sos cómodo y te tirás para... ¿viste?
No empieces el chiste.
Se burla del problema.
Qué gracioso, el tiro del tercer piso.
Che, la idea de la aerosilla, estamos... mía, yo me tiro...
Ahí se nota la mula.
Solucionando todo, señor.
¿Qué tal?
Una aerosilla, sí, señor. Sí, y la Mar del Plata mismo también.
Es un poco largo. ¿Cuánto cable tiene que tirar?
Sí, 400 kilómetros.
Y sí, pero es...
Y si acá también.
Sí, es lo mismo. Sí.
Va a gastar más en Buenos Aires, sí, etcétera.
Pero y sí, es complicado los días de lluvia también, ¿eh?
¿Por qué?
Y se moja todo.
Señor, viene
con un paraguas, señor.
Claro. Y va los 400 kilómetros con el paraguas abierto.
Se lo entregan en la terminal,
sí,
el paraguas.
¿Mojarse?
No quiero mojarme, pero...
Bueno, no lo haga, Mar del Plata, hagámoslo nada más. Tiene razón, porque no va muy ligero la aerosilla.
Claro, la gente
porque
está apurada.
Una aerosilla a 200 kilómetros por hora...
Se hace cuesta arriba.
No, por eso. Pero sí, tenemos que empezar a pensar cosas...
Veredas
diferentes.
Móviles, señor, ya lo habíamos propuesto acá también.
Nosotros hicimos una aerosilla en Caseros, perdón que participe de la conversación, sí, pero le mezquinaron el presupuesto, le mezquinaron.
Aerobanco,
¿qué hicieron?
No, ¿sabe qué hicieron? Pusieron pocos sostenes.
Ah,
era una aerosilla de un kilómetro y pusieron uno en una punta y otro en otra.
Pero y el cable
y la tensaron bien,
claro.
Pero tenía una panza.
Sí, señor. Y después es que no, se quedaban la mitad, eso.
Sí, se quedaban la mitad medio desencajados. A cada rato se salía la cadena.
Y sí. No, eso tiene que
estar. ¿Usted tiene miedo a la aerosilla? Buenas tardes.
Mire, yo.
Sí.
Ya me parecía.
Pero sí. No le respondí.
Sí, señor,
¿y
tiene
por qué
razón
le tiene miedo?
No le tengo miedo.
Ah,
no.
¿Qué? ¿Ahora de golpe no le tenés miedo? ¿Para qué venís a un debate?
Pero, señor, yo no le tengo miedo ni a usted, ni a la aerosilla, ni a usted tampoco, a su compañero.
¿Ah, así que no me tenés miedo?
No le tengo miedo, señor. ¿Qué?
Nada. Yo sí le tengo miedo a la aerosilla porque un día no me agarré bien.
No.
No me agarré bien.
¿Y qué? ¿Se piantó?
Quedé suelta.
Ah, usted era una señora, mire.
Me dijeron, dice,
hasta
vos
ese momento,
metete, sí, y enseguida cerrá el fierro hermético, me dijo.
Sí,
señora. Sí. Entonces yo, bueno, primero fueron varios intentos fallidos, pues, hasta que me metí y primero cerré el fierro y después me senté. Arriba el fierro. Arriba el fierro me senté y quedé suelta.
Claro, quedó ahí.
Y por ahí me di cuenta, ¿no?
Ah, y enseguida.
¿Eh?
Enseguida.
Enseguida me di cuenta. Y eran como 10 kilómetros de aerosilla. Muy empinada.
Uy, eso.
Y en eso se descompone la aerosilla.
Menos mal.
Quedó ahí colgando.
Quedé colgando. En la parte más alta. Quedé colgando.
Uy, qué horror.
Las cosas que dije.
Que, y estuvo presa del pánico.
No, presa, ¿por qué la van a meter presa?
Encima me van a lo único que falta.
Esa es la justicia que quiere con su gobierno.
Y entonces
señor.
Yo quise bajar, eso fue un error, ¿no?
Sí. Sí.
Quise bajar así, digo, bueno, me cuelgo y después vi que había como 100 metros.
¿Y qué? ¿Y estaba colgada de los brazos?
Pero ya me había colgado de los brazos porque calculé mal. Yo no soy buena para el cálculo. Yo creí que, bueno, acá voy a llegar prácticamente y no, miré 100 metros faltaban.
Uy, señora.
Pero no me podía subir porque no tenía fuerza.
Y no,
sí, no. Y entonces empecé a gritar.
Y con esa falda encima. Sí. ¿Y gritó y la escuchaban?
No, no.
¿Y entonces
no, porque era la única que estaba sola yo en la cosilla.
Mary Poppins.
Por ahí pasó un tipo abajo, muy abajo, en un burro. Y me dijo, mire que cerraron, ¿eh?
Sí. Pero... Pero eso. No la socorrió con el
no, señor estaba haciendo su cosa,
tipo, está a 100 metros, ¿qué va a hacer?
Que los burros vuelen,
que
está bien.
Me voy a tirar piedra para que me suelte.
Tírese.
Bueno, esperé hasta el otro día que abra.
Colgándole.
Colgando, no,
¿qué, ¿qué va a hacer?
No, bueno,
a
planear. No sé cómo aguantó, la verdad, dice, una fuerza.
Y está tan acostumbrada a
hercúlea.
Una fuerza hercúlea, sí. Sí.
También.
Y bueno, por ahí siento que arranca la erosilla. Oh. Ahí cuando bajé, escúcheme, le digo.
¿Le devolvieron el pasaje o no?
No.
¿Qué, cómo son, eh?
Escúcheme, le digo, ¿usted sabe lo que me pasó? No. Me dijo el tipo.
¿Cómo no?
Le digo, devuélvame la plata. No.
Pero la plata no importa.
¿Para qué voy a discutir? Me fui.
Está bien.
Me fui arrastrando los brazos.
Y desde entonces... le quedaron así.
Y así quedó desde aquella vez.
Levanto las monedas sin agachar.
Qué feo, ¿no? Qué fea experiencia de transporte.
Sí, qué fea señora también.
Bueno, señor.
Por bueno. Eso, le digo, para todo hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otro medio de transporte? ¿Por qué no volvemos al caballo?
¿Sabes que yo tengo a caballo? ¿Quiere usted en Buenos Aires? No sé, va a ser complicado también.
No creo.
Tiene que poner los palenques, imagínese.
Ya están.
Sí, pero...
¿Para qué? Para rascarse.
No. Imagínese, Florida y la Valle lleno de caballos.
Hermoso.
Los caballos se ensucian.
Ah, más sucio que ahora no va a estar.
¿Y los colectivos?
Sí.
Bueno, sí, pero...
El caballo no le contamina el medio ambiente.
Un caballo por persona, ¿dónde van a pastar?
¿Cómo un caballo por persona?
Señor.
No, señor.
Caballo por grupo familiar.
Claro, grupo familiar, cuatro.
Vale. Y bueno, un caballo por cuatro personas, igual.
Ahora,
Yo lo que quiero es...
¿Qué quiere?
Que se abran canales.
Ah,
luego, ahí está la ley de
paca,
medios.
Paca.
No, señor.
Sí, señor.
En la ciudad de Buenos Aires, en la misma 9 de julio que podemos probar todo, aerosillas, subte, todo, también canales.
Qué lindo.
Canales de navegación. Agua. Sí, que
con agua. Y vamos en barco.
Al
como...
Río de la Plata, con
sí,
esta.
Señor,
el riachuelo.
Lo está haciendo el gobierno, señor. En Juan B. Justo lo están haciendo.
Bueno, Juan B. Justo podemos levantarla y está el arroyo.
Ya está hecho el canal y no se dan cuenta.
Sí,
no hay nada más fácil que hacer un canal en la avenida Juan B. Justo.
Sí, en la avenida Patricio. Oh, una pinturita.
También. Y bueno. Entonces abrimos canales
sí.
Y vamos navegando.
Y tendríamos mamitos. Venecia el día de mañana, sí. ¿No?
Con bicicafo, ahí ponemos los bicicafos.
De a poco se va a ir convirtiendo en una Venecia.
Sí, sí.
Y vamos, ahí sí, los turistas
van a venir a lo loco.
Imagino cuando ven, por ejemplo, ahí, no sé, Urapaligüe, todo así como Venecia. No, la guita que vamos a hacer.
Mira, bueno, sí, empecemos primero por las avenidas.
No, al contrario, más fácil son las calles más finitas.
La calle Arroyo.
Escúcheme.
La calle Arroyo ya está hecha prácticamente. Sí.
Y después, digamos que ahí de la banquina, en general toda calle tiene ya un espíritu de canal, ¿no? Yo creo que el agua corre ahí por el costado.
Sí, pero
el agua para qué lado corre, momento, porque se me ocurre una idea mejor. Que el agua corra según la mano.
Claro.
O sea, no que el agua corra para cualquier parte, no, señor. Para ahorrar, por ejemplo, haces corrientes, corre en dirección al río de la Plata.
Al bajo, sí.
Pero la Valle corre para el otro lado.
¿Y cómo le hacemos que corra para el otro lado?
¿Cómo le hacemos que corra?
Y sí, la pendiente, señor.
Está pendiente.
Ah, la pendiente.
Claro.
La hacemos así.
No, pero tenemos que crear un dispositivo porque...
No, ¿qué dispositivo? Por...
Por la gravedad, señor.
La gravedad, la ley de gravedad.
Y en algunas cae demasiado, mirá, callado, cuando llega al bajo, que cae así.
Ahora, ¿y el agua de dónde la sacamos?
Del Río de la Plata.
Sí, del Río de la Plata, señor.
Sí, pero por ahí no viene, tenemos que darle un poco.
Y hay que hablar
con el impulso con un secador.
El gobierno de Uruguay, ¿para qué tienen el Mercosur, sino, señor? Que empuje.
Hay que dragar, señor.
Hay que dragar. Hay que dragar.
Yo me he dragado cada una.
Drague y drague.
Sí. Dragarse
y
un
va
sapo.
A ver cómo le entra el agua a la ciudad.
Bueno. Me encantó su idea.
Sí.
Hagámosla.
Decí que no tengo tiempo de postularme.
Realmente no hay ingenio para hacer las cosas.
Sí,
porque,
no lo piensan.
Con un poquito así, de buena voluntad más que nada. Sí. Podríamos llegar a buen puerto.
Sí. De sentido común.
Sí. Vamos a hacer una breve pausa y entregaremos...
Salvavidas, ¿no?
Incluso de prepo, caramelos media hora.
Ahí está.
Permiso.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Ulanovsky?
Cultura.
Sábado, mediodía, de 13 a 15.
Por la Radio Pública.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. El sábado, Nacional es una galería de arte.
Pues Vargas Llosa, que des todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve simplemente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los unitarios.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. Thank you.
Era YouTube, La Venganza Será Terrible, Juan.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Hay aquí, bueno, algunos mensajes, cosas que han llegado. Queremos decir, está la gente de algunos de los integrantes de Luterieses, que es un grupo coral de Mendoza, que tiene el repertorio de Le Luthier y que se presenta en Buenos Aires mañana en el Multiespacio Los Ángeles, que está en Avenida Corrientes 1764, ahí Corrientes y Callao. Y nos dejan varias entradas que podemos repartir luego entre el público que está aquí.
O vender incluso.
Para las funciones de... Sí, las vamos a vender. De mañana a viernes y también para el sábado. Así que después a la salida, los que estén interesados y vayan, seguro, nos las solicitan. Bien, hay mensajes también, ¿eh?
Tenemos algunos mensajes. Dolina, hace un tiempo recomendó visitar algunos barrios de Buenos Aires. Dice Juan de Montevideo, ¿tendría la gentileza de reiterarlos?
¿Qué cosa?
Que hace un tiempo parece que usted recomendó algunos barrios de Buenos Aires para visitar.
No,
y Juan de Montevideo...
Sí. No, yo no soy.
Juan de Montevideo dice, asegura que sí, tiene el tape no, acá. No,
dice que sí.
No, son todos iguales. ¿Qué
esto
es
quiere?
Eso que hay ahí? No, hay un...
Esto es lo de sábado.
Esto es lo mismo de sábado.
Ah, mandaron bueno,
uno
bueno.
A cada uno,
sí,
lo mismo.
Correcto.
Pero Barto no lo quiere mostrar el de él, por eso.
A ver.
Hace 20 años se estrenó El Barrio del Ángel Gris. ¿Qué valoración haces hoy de aquella experiencia, dice Norberto?
No lo he visto, no.
No tengo más mensajes acá, no.
No he visto, esa obra. Bueno.
Bueno, hola negro, volví al país después de varios años afuera, ya comí carne, dulce de leche, tomé mate, solo me faltaba venir aquí a verte. Ahora ya estoy hecho, puedo irme de nuevo, dice Leo.
Bueno, fantástico.
Que vino desde algún lugar.
¿Y bien?
¿Qué otra cosa tiene por allí?
No, respecto a lo de sábado, quiero decir que mañana se entregarán obligatoriamente, también como postulábamos nosotros, ejemplares del libro este que nos han mandado a todos, Cuatro Hombres de Pueblo de Sábado, que son cosas de Abadón, creo que estaban, ¿no? Y de Sobre Héroes y Tumbas, en las líneas A, B, C, D, E, H y Premetro, entre las 8 y las 11 de la mañana. Quienes viajen serán entonces, obligados a hacerse un ejemplar.
Claro, a la mañana lo van a reportar. Bien.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Leila Pereira dice, quisiera desearte un exagerado feliz cumple. Quisiera desearle un exagerado feliz cumple a mi querida amiga Vanessa Rodríguez, que está escuchando en Tucumán.
Feliz cumpleaños para Vanessa también.
Bueno, ¿qué más? No hay ningún...
Le piden Vive el León de Francia.
Cosas así, bueno.
Sí, cosas así.
Nosotros tenemos hoy la ausencia de todos los muchachos que cantan, no han podido venir por razones... de distinta índole.
Cada uno tenía un motivo
Cada
diferente.
Uno tenía un motivo diferente para no venir y no lo han hecho.
Bien, han cumplido. Bien.
Así que se presenta ante ustedes el Zorro Ganse.
Sí, señor. Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse.
Sin la presencia de
Moreira, de Martín Cacodolina y Lea de Aledolina. No vino nadie.
Muy bien, maestro. Hay varios pedidos, de todos modos, que te intentará satisfacer. Seguramente, por ejemplo, Coplas del Valle.
Coplas del Valle, una linda zambita. Vamos a ver. Esta zambita andariega viene llegando
se metió a la rueda como jugando. Y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la zamba repiqueteada. Y se oye un rumbón visto por la quebrada. Se oye un bombito por la quebrada. Vengo desde ahí, Bogasta, para Pirquita. Traigo una flor del aire de la Lomita. Niña chulita, pa mi tino gasteña, niña chulita.
Maestro, aquí Alfredo de Bahía Blanca le pide el adiós de Gabino Ezeiza. ¿Tiene esa?
A ver si... No, no la sé. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor. De mi guitarra el rumor, perfume en tu melodía. Dejarán en tu melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron las glorias mías. Esperanza que ya no hay, hojas y suelos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria peruana que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós, mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a contarte mi trama de despedida, si hoy la suerte de la vida mi alma ya empieza a anular. Nadie volverá a escuchar que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós, mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina.
Muy bien, maestro.
Otra cosa,
ya que va a andar el amigo Barton por los pagos de Corrientes, qué mejor que kilómetro 11.
Ah, bueno, a ver. Momentito.
Thank you. Usted baila chamamé, Barton.
Mire.
A ver. Uno sabe de chamamé, una vez que llega Corrientes, vas a ver que no le sirve para nada. Traté de hacerme el simpático 8 minutos, me pasearon por la historia del chamamé de arriba abajo y me explicaron que todo lo que yo nombraba
sí, señor,
no servía.
Tendría que aprender a bailar el chamamé.
Sí, eso sí. A bailar, pero además escucharlo, dicen.
Sí,
pero
sí,
los porteños
claro.
Que no saben escuchar chamamé, me decía un tipo mientras manejaba por una ruta
hacia Perugorría, justamente. Que hay bastante para charlar, me parece.
Está largo, lindo el camino.
Bueno, hay varios pedidos, como de los rugbyers de Nonogasta, del Club Nonogasta de La Rioja, que piden temas del Indio Solari, pero hoy no vino, Carlos.
Claro, hoy no ha venido nadie.
Y así varios pedidos, Ariel Troncoso de Zapala, Neuquén, que piden
tal?
Tema de los Beatles.
Va.
También gente que está aquí que pide el tema de los Beatles.
¿Por qué no te cobras y le das el vuelto?
Damián sí le dice, cobrate y dame el vuelto.
Cobrame y dame el vuelto.
Lo desafía.
Una cosa medio rara, ¿no? Mirá, niata, es necesario que hablemos como es debido. Hace mucho que... Ya está, a ver.
Ahí va.
Mira, niata, es necesaria que hablemos como es debido, porque ya estoy aburrido. No, no me la acuerdo.
No la... Y sí, eso, si a no ver... tenemos la letra ahí a mano...
Padrino Pelado, ¿cómo la ve?
Padrino Pelado tampoco me la acuerdo, pero podríamos hacer. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no me acuerdo tanto? Vamos a por él, a ver.
Mirá, ni atrás.
Que hablemos. Que ya. No sé. Es debido. Porque.
Es abolerado.
Estoy aburrido de hacer el papel de Odiotario.
Tipo una versión de Horacio Molina. Mirá, niata, es necesario que hablemos como es debido.
Claro.
Pues ya estoy aburrido de hacer el papel de Otario.
Y ya le va a venir, le dije alguna vez a
mi vida ya es un calvario. De lo... Bueno, ¿qué le parece si toco algo y listo?
No, que...
Vamos a...
Padrino, pero no lo va a
hacer. No. El alma, entrega el acordeón. A ver...
Hija del alma,
¿cómo se llama el tipo este que toca?
¿Cuál de ellos?
Luis
Memme.
Luis Memme,
el francés. Luis Memme, ¿cómo no?
Claro.
Amigo de Tataf.
Sí, una especie de recital.
Recital de canciones
francesas.
Canciones de acordeón.
Ahí está bien, muy parecido. Ya.
De la verdulera al acordeón.
Mirá. Este me gusta bien. Thank you.
¡Voilà!
Voy a hacer Las Ocas Muertas, ya que está, ¿no? Hizo Sous le Ciel de París. Vladimir Cosma y Jacques Prévert.
Un día la vamos a cantar con Gillespie, ¿eh?
Ah, muy bien.
Sí, en estos días. Je voudrais que tu te souviennes les jours qui viennent que nous étions amoureux. Pero eso lo vamos a hacer con... Lo estamos ensayando 6 horas por día.
Sí, ¿6 bien. Horas?
Sí, bueno, lo mínimo.
Sí, sí. ¿Y cómo? ¿Ya está saliendo?
No.
Yo sé nada más que esta parte que dice... Je voudrais tant que tu te souviens les jours et les jours se tient sans
lui. Y cuando llamó tu saga más la pena.
¿Y cuándo se mete la trompeta y...?
No, mucho después.
Claro.
Por ahora, hasta ahí llegamos y él está...
Claro, esperando.
Lejos la boca.
Y 6 horas y...
Consultando la vie était...
Si belle.
Si belle.
Y 6 horas está con la trompeta a la expectativa.
Bueno, mucho más. Gillespie puede aguantar mucho más con la trompeta.
Y sí.
Bueno,
tarda.
Ah, mire usted. Bueno, es cuestión de práctica, nada más. Sí, bueno, seguramente va a salir.
¿Con qué quiere que nos vayamos?
A ver, que gente averigüe es una posibilidad, pero no sé si estamos en condiciones.
Vámonos,
sí,
vámonos.
Estamos, son como las 2:30 de la mañana. Ya quién sabe lo que viene ahora.
Un año nada más falta. A ver.
Vamos.
De gente averiguar, de gente averiguar, de gente averiguar, cámara que nunca me han dado nada. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los Incas se echaron a llorar. Y la palabra, 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 la palabra. Y le tiraba monedinas de un gabán que yo llevaba del tiempo del chondín. Qué gente averiguar, qué gente averiguar, qué gente averiguar, cámara que nunca me han dado nada. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los Incas se echaron a reír. Y le tiraban comedidas en guagame que yo llevaba del tiempo de Cholín. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los Incas se echaron a reír. Y le tiraban moneditas de un gabán que yo llevaba del tiempo de Cholín. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, camaradas que nunca me han dado nada.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
2:01, temperatura en Buenos Aires 7 grados 9 décimas, humedad 96%. Durante el mes de mayo se exportaron 8.043 millones de dólares. La ministra de Industria, Débora Giorgi, resaltó que por primera vez en la historia el país superó en mayo la barrera de los 8.000 millones. La funcionaria señaló que las manufacturas de origen industrial también alcanzaron un nuevo máximo histórico con 2.460 millones de dólares. Alberto Rodríguez Saá anunciará hoy a su compañero de fórmula, el candidato a presidente por Compromiso Federal, aunque prefirió mantener la incógnita, dio a entender que sería el exgobernador de Santa Fe, José María Bernet. Rodríguez A. y la presidenta Cristina Fernández son los únicos de los 8 candidatos presidenciales que aún no confirmaron quiénes serán sus postulantes a la vicepresidencia. La dirigencia de River emitió un comunicado en el que desmiente que alguno de sus integrantes esté pensando en renunciar a su cargo. Atribuye las versiones a una actitud mal intencionada, no solo agraviante, sino hasta ridícula. El texto agrega que saben que no son los socios ni los hinchas de River de corazón los que desde las sombras más negras de la bajeza humana quieren sacar ventaja hoy de una situación difícil. La dirigencia de River finaliza asegurando que nunca dejarán abandonados a nuestros queridos socios e invalorables hinchas y club. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 9 décimas, humedad 96%.
Argentina está informada por la radio pública.
Por el país, comunicado por una radio. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18.